La propuesta a partir de ahora es mirar para adelante. Mirar para adelante porque el futuro está en tus manos. Y esta frase, que es una frase repetida, ¿verdad?, se puede aplicar en especial a los teléfonos celulares y a su potencial. Se estima que para 2012 las transferencias y pagos vía celular serán la aplicación móvil más usada en el mundo y su popularidad va a crecer en países en vías de desarrollo, como Uruguay, ya que permiten acercar los servicios financieros a clientes que no tienen cuentas bancarias. Con este contexto va la pregunta de cómo será entonces el cliente bancario dentro de 25 años, o mejor dicho, cómo será dentro de 5 años. Bueno, enviar dinero a otras personas mediante un mensaje de texto, cambiar dinero, pagar una cuenta, el sueldo de un trabajador, depositar dinero en el banco sin tener que perder esas largas horas que muchas veces insume en algunos bancos. Bueno, todo eso va a ser moneda corriente. Solo bastará un teléfono celular para hacer movimientos al instante en nuestras cuentas y sin necesidad de conectarse a internet. Con todo esto les proponemos hoy analizar estas posibilidades a fondo, y esto viene a cuento a esta discusión que se está dando en nuestro país sobre la conveniencia de aumentar la bancarización y de qué manera podría avanzarse en esa dirección. Y para conversar de estos asuntos, vamos a recibir a Alberto de Miami, bueno, o Alberto de Bogotá, o Alberto de Buenos Aires, o Alberto desde el lugar en el que se encuentre. Aunque hoy podría ser Alberto de Montevideo.
Alberto de Montevideo.
Directamente Alberto Garda, es su nombre y su apellido, ingeniero de sistemas, especializado en soluciones para bancos y escucha permanente de En Perspectiva en el exterior. Alberto, bueno, escucha frecuente, que manda mensajes una vez que surge algún comentario de su interés. Hace algunas semanas, cuando en Uruguay se hizo público que una de las ideas que maneja el gobierno es facilitar el uso de los POS, esos equipos electrónicos que permiten cobrar con tarjetas de crédito y de débito, desde Miami, Alberto nos comentó que eso no sería necesario porque hoy ya es posible saltearse los POS y recurrir a esos efectos a los teléfonos móviles, que en Uruguay, ustedes saben, se han democratizado tanto. Alberto, buen día.
Buen día, Juan Andrés. Un placer estar de este lado del mostrador.
¿Sí?
Y no del otro lado.
Claramente, porque es permanente. Yo no sé si es diario, pero es muy frecuente recibir mensajes tuyos desde el lugar en el que te encuentras, que eso es la otra característica, no es solamente Alberto de Miami. Bueno, ahora sí. Estás en Montevideo.
Sí, hoy la tecnología nos permite poder escuchar la radio, la 810 fue pionera en ese sentido, estar en internet, y a través de mi laptop me deja escucharla prácticamente a cualquier lado. Uh-huh. Digo, de hecho, hace 2 semanas desde Berlín, que también estaba mandando mensajitos, a veces quizás molesto, pero tratando de colaborar.
No, yo todos bienvenidos, como todos. Lo interesante es que aparte te vas adaptando a los horarios en los diferentes lugares en los que te encuentras, ¿no? ¿Cuántos años hace que estás fuera del país?
Definitivamente fuera del país desde el 2000, ¿sí? Después del famoso proyecto Año 2000, la prestigiosa institución para la que trabajaba, que ya no existe en el Uruguay, pero existió, el ABN, el ABN AMRO, me trasladó a Miami, me ofreció trasladarme a Miami para ser gerente de tecnología en la región, ¿no? Y desde allí empecé una vida quizá un poco distinta, mirando Uruguay desde otro punto de vista.
Uh-huh. ¿Sí? O sea que desde allí, desde tu conexión con el ABN, después te desligas de esta institución y empiezas a trabajar en forma independiente.
Volví a mi vieja época de la tecnología y de tener casas de software y dedicarme a armar soluciones tecnológicas para el mundo financiero.
¿Y antes cómo hacías? Porque está claro que te gusta mucho el Uruguay, estar atento. ¿Cómo hacías antes sin internet? ¿Cómo estabas conectado?
Esa es la pregunta que a veces me hago. ¿Cómo hacíamos antes de esto? Antes de tener la guerra y poder recibir los mensajes cuando uno llega al aeropuerto y todo lo demás. Parece que eso fue un tema de hace siglos y sin embargo pasó hace muy poco tiempo. Era más difícil realmente. No me olvido, y para hacer historia rápida y corta, cuando la primera venta en el año 83 que le hicimos a Holanda de soluciones tecnológicas de aquí de Uruguay, que todo el mundo me decía que estaba loco, pues le estábamos vendiendo al primer mundo, que cada conferencia que teníamos que tener, en vez de discar, había que llamar a una operadora, y la operadora decía que era 1 o 2 horas, y para escuchar lo que decían del otro lado, sí, con eco tremendo, era horrible. Hoy en día hay otros medios de comunicación y nunca tenemos que esperar por eso, ¿no? Estamos viviendo la generación ya.
Ahora, repasando alguna de tus conferencias que has dado últimamente, hay una cifra que me impactaron, ¿no? Acerca de la distribución del uso de tecnologías en la banca en general. Unos datos que tú manejaste recientemente que indican que el 40% son papeles, sellos y billetes, el 30% es telefonía y fax, y el 30% soluciones computacionales distribuidas.
Sí, exactamente.
¿Está atrasado el sistema bancario en materia de tecnología?
En general, y esto no es un fenómeno Uruguay, ¿no? Esto es un fenómeno que se copia en la región, quizá en Europa está un poquito más avanzado que de este lado del mundo, pero de Canadá hacia abajo es casi una constante. Los bancos, y por muchas razones, se han quedado atrás de sus clientes. Los clientes grandes, corporativos en general, han avanzado en tecnología y los bancos se han quedado un poco a la retaguardia por mil razones, razones de crisis, las inversiones muy fuertes que tuvieron que hacer en el año 2000, que los frenaron mucho en inversiones desde el punto de vista de tecnología y se han quedado atrás. Y hay un gran, para mí, hay un gran paradigma en el manejo del efectivo, que son papeles, papeles además que tienen un olor poco especial porque vienen manoseados de mucho, que es el dinero, y el dinero en efectivo, y es uno de los costos más altos que tienen los bancos en el manejo de ese efectivo, entre tesoro, seguridad, recuentos y todo lo demás.
¿Y qué lugar ocupan los celulares en esto? Porque de algún modo, como introducíamos, como decíamos al comienzo, los celulares pueden ser un medio de pago, pueden convertirse fluidamente en un medio de pago. ¿Hoy qué lugar ocupan?
Hoy es bajísimo. Digamos que es muy tímida la introducción de celulares por parte de la banca en sí mismo. Y podemos, creo, después ir a un ejemplo de un país que me parece que está haciendo punta en este sentido. Pero hoy, más que nada, lo que se está usando, los que tímidamente han entrado en la banca móvil, por decirlo como se dice vulgarmente, es en mensaje de alerta, es decir, cuál es mi saldo, información que yo puedo obtener, pero no transaccionalidad. Todavía no se han animado a dar ese paso.
¿Cómo sería eso? Porque de repente uno tiene hoy la posibilidad con un SMS de apretar la clave o determinada referencia y recibe, por ejemplo, el saldo de su cuenta corriente.
Recibe el saldo de su cuenta corriente, sí, y bueno, sabe cuánto tiene de dinero en su cuenta corriente.
¿Ese es un servicio que está disponible y es...?
Eso es un servicio bastante generalizado que se ha puesto en el mercado. Te diría que hoy 90% de los bancos tienen algún servicio similar de ese estilo, pero no han dado más el paso. Sin embargo, México, como gobierno, ya no la banca, sino como gobierno, dio un paso muy interesante, que yo se los comentaba en ese mensaje que mandé la vez que ustedes hablaban de los POS. Y México sacó una reglamentación, una ley, que se está convirtiendo en ley a partir de los primeros días de enero, y esa ley implica que cualquier portador de un celular, ¿sí?, va a tener una cuenta bancaria, ¿sí?, va a ser poseedor de una cuenta bancaria. Ese celular se va a convertir en una caja de ahorro en el banco que él decida. Y esto es que la ley le exige a las empresas de telefonía, a las empresas que prestan el servicio de telefonía, a llamar al señor del celular y decirle en qué banco quiere o en qué caja quiere.
¿Eso obligatoriamente queda así?
Eso va a ser obligatorio durante el 2011, ¿sí?, en México. Y esto entendemos que va a impulsar y a romper la barrera que todos tenemos miedo de dar con los celulares, ¿sí?
Ahora, ¿cómo sería? Queda claro que, bueno, se abrirá una cuenta para aquel que tenga un celular. Pero desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista del uso de los celulares y el vínculo con el banco, ya decíamos, hoy está disponible la posibilidad de acceder, por ejemplo, a un saldo. Pero, ¿cuál es el salto cualitativo que debemos imaginar se puede dar en cuanto al uso del celular y, por ejemplo, el uso del celular para pagar una cuenta?
Salto cualitativo implica que la red, que se convierta en un tema de red, que se convierta en un tema de país, ¿sí? Más allá de una institución, ¿sí? Más allá de que una institución en particular quiera hacer algo con sus clientes, ¿cierto? Esto parece que abre a la competencia, o abre a la competencia entre las instituciones, pero en realidad lo que hace es abrir el mercado, aumentar el mercado y abrirlo mucho. Es decir, si yo llamara hoy a un electricista a mi casa y en lugar de pagarle en efectivo o preguntarle cuánto puede costar para ver si tengo ese efectivo o no, le pudiera pagar a su cuenta celular, sería mucho más fácil, ¿no?
A ver, ¿cómo sería? Porque tengo aquí un oyente que dice, el Banco República tiene banca móvil que permite transferencias entre cuentas.
Entre cuentas del propio banco. Mm. Pero no entre cuentas a otro banco, por lo menos por ahora y la información que yo tengo, ¿cierto?
Uh-huh. ¿Cómo sería entonces este paso que se está dando siguiendo el ejemplo de México?
En este paso del ejemplo de México, yo le voy a pagar al electricista, o le voy a pagar al taxista, o le voy a pagar al señor del kiosco, sin interesarme dónde tiene su cuenta. Es decir, lo que me va a interesar es cuál es su número ficto de donde yo le tengo que mandar el dinero. Y alguien en la red se va a encargar de que ese dinero vaya al lugar correcto, vaya a su cuenta de su banco, que a mí, como otro particular, no me tiene que interesar. No necesariamente tendría que ser el electricista yo tener la cuenta en el Banco República y el electricista tener la cuenta en el Banco República. ¿Sí? Uh-huh. El electricista podría tener una cooperativa de ahorro en el interior, ¿sí? Y yo tener mi cuenta en el Banco República perfectamente, y eso debería poder facilitarse. Y eso es lo que México está haciendo. México en este momento está compuesto por unas 380 instituciones financieras, de las cuales hay unos 30 y tantos bancos, de los cuales 10 son enormes, son bancos gigantescos por el tamaño de México, básicamente, y 350 cajas de ahorro, que algunas son cajas de ahorro de 1.500 socios, digo, ¿no? Son cosas muy pequeñitas, muy comparables a lo que podemos hacer en Uruguay. Y este proyecto lo que intenta es no diferenciar en ese sentido. El cliente tiene la opción de elegir cualquiera de los bancos, y los bancos tienen la obligación de tomarlo. Uh-huh. ¿Sí? A partir de ahí, cualquiera puede intercambiar dinero de esas cuentas con cualquiera, ¿sí? En el esquema. Y ese es el esquema. Nosotros entendemos que en este tema, básicamente, del celular, hay dos problemas o dos elementos grandes. Uno es cultural. Todos los que estamos en esta generación nacimos con el dinero y no nacimos con celulares. Eso es bastante, bastante obvio. Me preguntabas hace un rato cómo hacía antes.
Sí, sí.
Segundo, la informalidad, que es un gran problema, por lo menos de este lado del mundo, en todos los países. Uh-huh. Todos tenemos miedo de blanquear cuál es la situación, y al hacerlo electrónica queda blanqueada, ¿sí? Entonces tratamos de ir al efectivo, que con el efectivo tenemos manera de no poner eso a la luz.
Veamos algunas ventajas. En términos de costos, aquí, por ejemplo, se manejaba la idea de, en Uruguay, del gobierno, es bancarizar, promoviendo el uso de tarjetas de crédito y de débito. Eso implica hoy tecnológicamente la necesidad de repartir, de masificar estos equipos llamados POS, para que en un kiosco, por ejemplo, se pueda utilizar una tarjeta y, bueno, en definitiva, se blanquee la economía, se blanquee más, a través de ese recurso se devuelve IVA, en fin, todo ese esquema que ya hemos comentado. En términos de ahorro, ¿esto qué significa?
En términos de ahorro es impresionantemente grande, porque el celular existe como tal, no hay que repartirlo. Y ojo que no estoy hablando en contra de los POS. El POS tiene un montón de ventajas. Si uno viene con una tarjeta, en el POS la lee directamente y lo único que tiene que marcar es el importe que la persona va a cobrar. Si usamos un POS como celular, que hay básicamente dos estrategias para hacerlo, se necesita digitar más información. Digo, si usamos el pago celular a celular, necesito el número de celular de la otra persona, o lo que estamos probando también en México en este momento, en ese equipo, es un número ficto. Es decir, que tú tenés la opción de elegir un número ficto que no es tu número de celular, pero es un número que está asociado a tu celular. Uh-huh. En el caso de que la gente quiera tener o mantener la privacidad. Es decir, hay más digitación, lleva un poco más de tiempo. Entendemos que el tema de interfase con el usuario hoy en las implementaciones está siendo uno de los problemitas. Es decir, el hecho de tener que digitar demasiada información y separada por espacio y demás, y los errores que uno puede cometer, eso están atentando contra el uso de los, del mensaje corto, digamos, del SMS, ¿sí?
Tal vez se responde la pregunta de Quique de Salto, que dice, ¿qué pasa si cambio de número o compañía de servicio? Uno mantiene el número.
Uno mantiene el número, sí.
Pero hay otra pregunta que se repite ya desde muy temprano, cuando anunciamos la nota sobre las 7, que se puede resumir en este mensaje de María del Cordón, que dice que el uso del celular para transacciones financieras podría recrudecer las características de los secuestros express. Podría retenerse a la persona hasta que acredite en una cuenta de terceros fondos o presionarlo en privado a mostrar sus cuentas y saldos, pedirle clave de ATM. Quizás sería bueno contar la experiencia de México para ver cómo está visualizando esto. Efectivamente, no existe el riesgo de más delitos porque todo el mundo tiene celular.
Sí y no. Siempre existe, la creatividad humana es infinita, a veces digo gracias a Dios y a veces digo qué lástima, pero sí, todos tenemos esa creatividad, pero también existen los medios de poder minimizar. Hoy si una persona es forzada a eso y cuando tiene que dar su número de clave, digita por ejemplo el número de PIN personal más un dígito, podría estarle dando su posición y su localización de dónde está y sería mucho más fácil poder salvarla del problema que tiene, ¿cierto? Entonces sí es probable que se vaya un esquema de ese estilo. También la idea en los celulares no es mover el 100% del dinero que uno tiene, sino como los cajeros automáticos hoy, que hay un límite, ¿cierto? Estamos hablando de pagos.
Ah, ese es el elemento, bajos, ese, ¿sí?, elemento que se está hablando, que se está manejando en México para, exacto, atender este riesgo.
Exacto. Es decir, que no, si tenés $1,000 en la cuenta, los $1,000 no se pueden transferir de una, ¿sí? Pero a su vez podés notificar que estás en problema.
¿Y en cuanto a la seguridad del sistema mismo?
A la seguridad del sistema mismo hay que cambiar un poco mentalidad. Hoy el dinero, no, si te roban en la calle, tu dinero no tiene marca, no tiene denominación que diga Juan Andrés. Pero en una transferencia electrónica se puede seguir, o sea, sería mucho más fácil. Si yo tengo que transferirle a alguien, eso se puede seguir, se puede auditar, se puede controlar. Es mucho más fácil blanquear en las situaciones en este sistema, ¿sí?, en un sistema electrónico.
¿Qué serán de los celulares en el futuro? O mejor dicho, ¿qué se hará de los bancos en el futuro con los celulares? De este tema estamos conversando con Alberto Garda esta mañana. Enseguida venimos con la última parte de esta entrevista. Estamos conversando con el ingeniero Alberto Garda, que se encuentra ahora en Montevideo y que es un asiduo escucha de En Perspectiva. Muchas veces nos ha escrito desde Miami, pero también desde otras partes. El futuro está en tus manos. Una frase repetida, pero que de algún modo nos acerca al poder de los teléfonos celulares, que ya hoy se utilizan para hacer transacciones con bancos, para pagar. Por ejemplo, aquí en Montevideo se puede pagar estacionamiento tarifado. Si uno tiene el servicio de Ancel, se, sí, puede hacer. Se puede pagar también con celular el consumo en un taxi, aunque no está muy extendido. Ese es un problema, hay un problema cultural acá, Alberto.
Hay un problema cultural y para mí, otra vez, hay un problema de diseño de interfase. Siempre los ingenieros diseñamos cosas y soluciones tecnológicas y a veces nos olvidamos que del otro lado hay una persona que usa la tecnología y necesitamos ser más amigables con la tecnología.
Y tenemos que pensar que va a ser más amigable, efectivamente.
Tenemos que pensar que va a ser más amigable. En el caso del taxi, lo que hay que acordarse además es que hay un señor manejando un taxi muy apurado, estacionando mal, sí, y esperar que uno digite un montón de datos del taxi y esperar que eso le llegue, es todo un problema. Entonces, para nosotros y los test que estamos haciendo en México son exactamente al revés. En México se maneja bastante peor que en Uruguay, estacionan bastante peor que en Uruguay, y no podemos esperar que la persona al final digite todo en ese momento. Por eso estamos proponiendo, y es el test que estamos haciendo ahora, que comience de primera en el viaje a digitar su información y lo único que tenga que hacer al final del viaje es confirmar el importe que le manda el taxista, ¿sí? Tiene que decir que sí o que no y le dejamos un espacio para que le ponga propina, pobre taxista, que se lo merece a veces.
Que
sí,
también está la opción. ¿Cuándo queda operativo o cuándo empieza a implementarse esto ya para el uso masivo?
Lo previsto en México, y es difícil de preverlo en nuestros países y más en México, es a partir del 1 de enero, ¿sí? Y el estudio de mercado que han hecho es que ellos, por lo menos la institución para la que nosotros estamos colaborando, que nuclea estas 350 instituciones financieras, ellos estiman tener un 10% del total de pagos del mercado para junio de este año. Sí, ellos operan 8 millones de pagos por día en este momento para tener nociones de volumen y estiman llegar en junio a las 800.000 transacciones diarias.
Nos quedan un montón de temas. Nos vamos a seguir comunicando seguramente gracias a la tecnología. Alberto Garda, gracias por estar aquí.
No, gracias.
Nos encontramos en cualquier momento.
Gracias.